Bienvenida a este episodio de Kinda Family Podcast.
Exploramos la crianza desde la óptica de Dios para una paternidad positiva y con propósito. Yo soy Pipe.
Y yo soy Andre.
Y nuestra familia es única, como la tuya. One in a kind, una Kinda Family.
Y si estás acá, entiendes el privilegio y la responsabilidad que tenemos al ser padres.
Acompáñanos y vamos
juntos criando con propósito.
Hola, bienvenida, qué gusto tenerte nuevamente por aquí en uno de nuestros episodios de Juntos Criando con Propósito. Yo soy Pipe Ramírez y para mí es un gusto también poder estar aquí haciendo esto que tanto nos gusta y que tanto nos aporta. A mí también la preparación y el compartirlo me trae mucha ganancia. Estuve un tiempo ausente, le hice pausa al podcast porque estuvimos con Andre, mi esposa, enfocados en nuestro Kinda Círculo de Crianza con Propósito. ¿Esto qué es? No quiero ir muy profundo, pero es un grupo de mamás y papás que deciden llevar la crianza a otro nivel, que dicen quiero trabajar en esto en serio, quiero comprometerme, y lo llevamos de la mano en un proceso de 3 a 4 meses con sesiones, con tareas, con casos prácticos para realmente entender su propósito dentro de esta paternidad. Así que bueno, eso nos estuvo consumiendo un tiempo muy valioso y ahorita aprovecho para retomar aquí nuestras P's, nuestros episodios. Yo quiero hablar de la prepotencia. La prepotencia, no sé si algunas te has topado o encontrado con niños que se las saben todas, que no permiten que les hablen, que rechazan la autoridad. Y no solo niños pequeños, niños también en el segundo septenio, o sea, por ahí de 7 a 14, adolescentes, sobre todo hay muchos, que uno los ve y son como, uno quiere hablar con ellos y es, no, yo sé, no me diga, ¿no? Y es como esa prepotencia que uno es como, bueno, ¿qué le digo? Porque está poniendo un muro ahí enfrente. Se presentan a veces que quieren dominar todas las conversaciones, cortan la palabra, no importa quién esté hablando, y una y otra y repetidas veces quieren mantener el control de la conversación, que sean ellos el centro de atención. Sobre todo tienen una competitividad excesiva con los hermanos, con los amigos, con los papás, con todo el mundo. Están buscando competir y hablar de cómo ellos sí saben, de cómo ellos sí pueden, de cómo ellos sí conocen, y comienzan a generar un ambiente ahí pues incómodo. Son faltos de empatía, no entienden fácilmente lo que otros están viviendo, entonces siguen como ahí en su mundo, niegan los errores cuando tú como mamá, como papá quieres decirle, mira amor, nene, nena, hiciste esto, no, yo no, y claro, primero hacen como una mentira para negar algo que sabemos como papás que hicieron, pero también es desde el escudo de no, yo no me equivoco, yo no me puedo equivocar, o sea, yo soy perfecto, ¿sí? Y pues eso genera una falta de respeto, una necesidad de atención constante, y bueno, eso es más o menos como el cuadro de un niño o una niña prepotente. Se dan muchas etapas y hay que ser sabios en entender cuándo realmente es prepotencia y cuándo es normal. ¿Es normal que un niño demande atención? Claro, si papá y mamá están ocupados, pues es normal que un niño demande atención. O cuando no están ocupados también, un niño quiere sentir el contacto, quiere tener tiempo de calidad con mamá y papá. Es normal que un niño quiera hablar en la conversación y que al comienzo no entienda como las normas de respeto y termine cortando a otros. Pero también como papá, si ya le has dicho una, dos, tres veces y él continúa, puedes ir un poquito más profundo. ¿Y por qué en su corazón no está respetando el turno? ¿Por qué le falta esa falta de empatía? Y la prepotencia, pues, tiene varias aristas y varias razones por las que se puede dar. Pero hay principalmente dos. Una es la falta de cariño. Niños que tienen mucho tiempo solos, los fines de semana solos, que papá o mamá o los dos no están presentes, entonces crecen con la nana, con la persona que les ayuda en el servicio, con las guarderías, con los abuelos, los tíos, y los papás no están tan presentes. Y cuando aparece el papá o la mamá, aparece y los saca a viajes, los lleva a comer helado, les compra cosas, y entonces comienzan a desbalancear esa conexión con ellos entre ya no es tiempo, sino lo que tienes y eres lo que tienes. Y eres por lo que tienes, entonces comienzan a validarse y verse a ellos mismos desde un espejo incorrecto. También se da a veces por papás o mamás que son muy demandantes en perfección. Que son, no, mira, es que tienes que hacerlo mejor, tienes que ser más más esforzado en esto, no lo hiciste bien, y el niño lo hace una vez y mira, pero te faltó aquí, pero te faltó acá, pero puedes cambiar esto, pero puedes mejorar esto, y siempre buscando como ese puntico, ese lunar. Paréntesis, claro, como papá nosotros debemos buscar corregirlos, guiarlos e instruirlos, pero también a veces como papás pedimos y nunca se va a hallar la perfección. Yo recuerdo en la universidad había un profesor que no ponía la máxima nota, no ponía 5, que era la máxima nota, porque decía que esa era la excelencia, y uno nunca alcanza la excelencia, siempre tiene que dejar uno algo para querer ser mejor. Y pues desde esa teoría que tiene pues un argumento válido, pues nadie sacaba una nota máxima. Entonces siempre va a crear una insatisfacción de que tú lo diste todo y aún así no fue suficiente. Entonces a veces los niños terminan haciendo eso. Es cierto que se puede mejorar. Casi el 100% de las cosas tienen una opción de mejora. ¿Sí? Perfecto no está sino Dios. Pero si como papá siempre o frecuentemente nos enfocamos en ese porcentaje de mejora y no en el resto, estamos creando una insatisfacción. Y eso también termina volviéndose en niños prepotentes, porque como siempre le exigen más y siempre están dando más, pues ellos mismos comienzan a reflejarle eso a otros, a exigir más, a pedir más y a no ser satisfechos, a no ser empáticos. Ok, listo, ya entendemos qué es la prepotencia. De pronto lo ves en tu hijo, en tu hija, en sobrinos, en vecinos. ¿Pero qué podemos hacer? Pues este episodio, bueno, ¿qué puedes hacer detrás de eso? Primero hay que enseñarles a aprender de los demás. No se las saben todas, no nos las sabemos todas, yo no me las sé todas. Cuando yo vengo aquí a compartir lo que sé, he leído, he estudiado, he seguido otras cuentas y voy aprendiendo de otros, comparto contigo y después escucho tus comentarios, leo tus comentarios, tus emails y digo, ah, y también vuelvo a aprender, ¿cierto? Es estar abierto primero a entender que todos tenemos alguna experiencia superior en algún campo. Y entonces si tu hijo entiende, no, mira, puedes aprender, o tu hija, escucha, dile, escucha a los demás. No prepares tu respuesta antes de escuchar y de terminar de escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Eso ayuda como a ir entendiendo, ok, no me las sé todas, lo importante es escuchar a otros y aprenderse a ver con una autocrítica sana. No la autocrítica de eres muy mala, no eres suficiente, sino una autocrítica de, bueno, cuando él terminó de hacer algo, dile, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes contento? Muy bien, disfruta tu sentimiento. Y ahora, después, más tarde, ¿qué crees que para la próxima vez puedes hacer mejor? ¿O qué puedes mejorar? ¿O qué te hubiera gustado hacer que no sabías hacer o que no tenías la herramienta o el tiempo? Y entonces enseñarle a verse sin descalificar lo que hizo, pero sí reconociendo dónde podría ser una oportunidad de mejora. Ok, lavaste la loza, muy bien, lavaste todos los platos, ¿cómo te sientes? No, contento, gracias, hiciste un gran valor aportando a las tareas de la casa. Tu tarea de lavar la loza hoy le dio a mamá descanso, a papá, y ayudó a ver la cocina mejor. Muchas gracias, amor. ¿Y eso cómo te hace sentir? No, pues, valioso, excelente. ¿Crees que hay algo que se hubiera podido mejorar o hacer diferente? Si, no, si dice que no, déjalo disfrutar ahí un momento. Más adelante en otro espacio le cuentas. Si él menciona algo, dile, ah, ¿por qué? O en otro espacio dile, mira, revisa este plato. ¿Cómo lo ves tú? Ay, mamá, qué bien. Ok, la próxima vez, ¿qué puedes hacer mejor? Y sin quitarle el valor a lo que hizo, sí enseñarle la autocrítica de, bueno, tampoco fue perfecto, ¿no? O sea, tampoco lo hiciste todo sin ninguna falla ni ninguna mancha. Enseñarle cómo recibir a veces eso con humor. En Latinoamérica, en Colombia, nos burlamos muchas veces uno de otro y con el tiempo uno aprende a reírse. Ah, me equivoqué, ah, pues me río de mi equivocación y ya no lo tomo personal. Eso no viene de fábrica, eso los niños no lo traen de fábrica. Entonces también enseñarle a, no es a burlarse, sino a aceptarlo con humor, entender que hay equivocaciones que no son intencionales, que nos podemos reír, hacer una broma, un comentario, y que también nos ayudan a crecer, ¿no? Como unas críticas constructivas. Se vale perder, se vale equivocarse, se vale pedir perdón, se vale restaurar. Sí, porque cuando eso sienten que no es posible, que estamos esperando como una perfección, pues viene esta prepotencia de ellos, que es lo contrario a la humildad. Sí, muy parecido al orgullo, y pues la palabra de Dios nos dice, ¿no? Con el orgullo viene la desgracia, con la humildad, en cambio, la sabiduría. El altivo, el orgulloso, el prepotente, será humillado, pero el humilde será enaltecido. Y entonces, estas son estas píldoras de trabajar la prepotencia, son píldoras para ayudar a trabajar en la humildad de nuestros hijos. Pero la humildad no es, ay, no, así, no, humildad. No, había un escritor, Alfonso Aguiló, en su libro Educar el Carácter, afirma que no debe confundirse la humildad con algo tan simple y ridículo como tener una mala opinión acerca de los propios talentos. La humildad no está en exaltarse ni en infravalorarse, o sea, valorarse menos, sino que va unida a la verdad y a la naturalidad. La humildad es aceptar que a veces hacemos las cosas mal y no pasa nada. La humildad es entender que podemos fallar y que vamos a fallar, y que fallar es parte del proceso de crecer y que no es una falla. O sea, cuando nos equivocamos, a la larga no estamos fallando, estamos aprendiendo una manera errada de hacerlo, ¿sí? A veces hay 100 maneras erradas de hacerlo y una correcta, 99 erradas y una correcta, pues tocó equivocarnos 99 veces, pero encontramos la correcta. Entonces no es fallaste, te equivocaste, sino qué puedes hacer mejor para ganar tiempo, para esforzarte menos, para que gastes menos fuerza, para que gastes menos dinero. Dependiendo de la edad donde esté tu hijo, tu hija, siempre hay algo que podemos mejorar sin criticar, para evitar este orgullo, ¿no? Otra cosa que le puedes estimular a tus hijos es ayudar a otros, pero ayudar desde el corazón de ayuda, no buscando agradar. Ah, porque si lo ayudo me va a dar las gracias, me va a decir que somos, cómo soy de bueno, cómo sé, y en ese agradar busco la alabanza, busco el elogio de la otra persona, y pues eso alimenta el orgullo y la prepotencia. Sino ayudar desde el, quiero ayudarte porque yo tengo este talento, este conocimiento, y tengo la oportunidad de ayudarte, y quiero que tú salgas de ahí, punto. Sí, no espero nada a cambio. Eso va con el verso de Filipenses que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, háganlo con ese amor, consideren al resto superior, pues tenemos el ejemplo de Jesús. O sea, ¿qué más? Él vino a lavar los pies de los discípulos cuando él era Dios y es Dios. ¿Sí? Entonces, eso quiero como compartirte hoy. Lo importante de detectar cuando hay en tu hijo o en tu hija acciones de prepotencia, porque las hay y las van a ver. Somos todos pecadores, somos todos humanos y las van a ver. Cuando las veas, no te afanes, revisa, estás exigiéndole mucho, estás dedicándole poco tiempo, y ve enseñándole estas pildoritas de humildad, ¿no? De vivir en armonía los unos con los otros, sin ser prepotentes, sino siendo solidarios, empáticos, humildes. No te creas que son los únicos que saben. Y si dices, ¿pero por qué? Porque yo paso tiempo con él, yo no le exijo mucho. Bueno, una mentora que sigo y que admiro mucho, Gaby González, siempre dice, la manzana no cae lejos del árbol. ¿Eso qué quiere decir? Que tu hijo es un ejemplo tuyo. Si tu hijo es tu manzana y tú eres el árbol, la manzana no cae lejos, no es muy diferente al árbol. Y si ves en él actitudes de prepotencia, ahora te devuelvo yo la película. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te manejas tú? ¿Eres prepotente? ¿Domina las conversaciones? ¿Crees que te las sabes todas? Ah, yo he visto todas las cuentas de paternidad y no tengo nada que aprender. Ah, yo me he visto todos los sermones de crianza y no tengo nada que aprender. O es que yo así, o es que mi crianza fue perfecta. Cuando tú comienzas a reflejarte en tu hijo, vas a ver que, vea, esto que él está haciendo o ella está haciendo, me dan la oportunidad de verme a mí, un pedazo mío que puedo mejorar, que puedo trabajar. Entonces también aprovecha la oportunidad que tus hijos, cada uno de tus hijos, te enseña qué partes tuyas puedes mejorar, porque Dios nos dio la oportunidad de ser papás para seguir este camino de perfección y trabajo. Soy Pipe Ramírez, juntos criando con propósito. Hay propósito en ser papá, hay propósito en ser mamá. Nos vemos en el próximo episodio. Si hay algún tema que quisieras que hablemos por aquí, o si tienes preguntas, escríbenos por nuestras redes sociales o a hola@kindafamily.ca.
Gracias por estar al otro lado y regalarte este tiempo.
Búscanos en Facebook y en Instagram como Juntos Criando con Propósito.
En las notas del episodio te dejamos más información.
Si esto ha traído bendición para ti, compártelo con quien Dios ponga en tu corazón y en tus redes sociales.
Y nos vemos en el próximo episodio.